Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad de infraestructura para producir bienes terapéuticos para el mercado nacional e internacional y con ello impulsar los polos de desarrollo industrial en el marco de los diferentes tratados internacionales.
Hola queridos podescuchas, soy Manuel Garrod, conductor del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y en el programa que hoy les compartimos tenemos por invitada a la especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana, Cecilia González Trejo, quien nos hablará extensamente sobre las complicaciones que se presentan cuando se quiere concebir una nueva vida y no se consigue. ¿Cuáles son los problemas más comunes que lo provocan y qué recursos tiene la ciencia para ayudar a conseguir un embarazo viable? Un tema que estoy seguro les será de gran interés. Vamos a la conversación. Hola queridos podescuchas, estamos por iniciar una conversación con la doctora Cecilia González Trejo sobre un tema que estoy seguro que va a ser muy interesante para todos ustedes, la reproducción asistida. Hola doctora, hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
buenos días, estamos muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, afortunadamente bien, pasando calor, me dices que llovió en Guadalajara muy fuerte, ¿verdad?
Correcto, sí, este fin de semana hubo una lluvia interesante.
Ok, me gusta como lo dices, interesante. Oye, ¿nos puedes explicar, aunque creo que todos en términos generales entendemos a qué nos referimos con reproducción asistida, ¿nos puedes explicar qué es esta actividad?
Claro que sí. Bueno, nosotros somos un instituto, su nombre es INGENES, Instituto INGENES Guadalajara, y nos dedicamos a las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué son estas técnicas de reproducción asistida? Si lo queremos ver, así es como una forma, una manera de poder ayudar a las parejas que desean tener un bebé y que por alguna situación no lo han podido concebir con técnicas tradicionales o en casa. Y utilizamos o echamos mano de lo que es la tecnología para poder lograr que se forme un bebito y poder hacer que este bebito esté en casa lo más pronto posible. Dentro de las técnicas de reproducción asistida hay diferentes técnicas. Encontramos técnicas que le llamamos de baja complejidad, donde podemos ayudar a las parejas a que conozcan su ciclo menstrual, a que sepan cuándo deben de tener relaciones para que pues haya mayor probabilidad de tener un bebé. También tenemos las inseminaciones dentro de las baja complejidad, donde apoyamos a que esta paciente ovule y acercamos el esperma para que se encuentren con sus óvulos. O ya tenemos también técnicas de alta complejidad.
¿Cómo son estas de alta complejidad?
Técnicas de alta complejidad son las técnicas, entre ellas encontramos a la fertilización in vitro, que aquí estimulamos a los ovarios de la paciente, obtenemos sus ovulitos mediante una punción en quirófano y estos óvulos se fecundan o se unen con el espermatozoide, por eso se llama fertilización. Y esta fertilización se lleva a cabo en el laboratorio, en una cajita de vidrio, por eso se llama in vitro. Después, cuando ya tenemos este óvulo y este esperma unidos, pues se van formando los embrioncitos o los bebés. Y cuando ya tienen un desarrollo adecuado, los ponemos en el útero de mamá. Y a eso se le llama transferencia.
Ok. Dime algo, ¿cómo se determina o cómo se decide si es una intervención sencilla o más compleja? ¿Cómo se determina?
Tiene que ver con la causa de la infertilidad. Por ejemplo, hay pacientes que ya han tenido hijos y tomaron la decisión pues de operarse para ya no tener más hijos en un futuro, que se hayan ocluido las trompas con la llamada OTB, o por ejemplo pacientes que se operaron los hombres con vasectomía. Ahí pues de inicio se puede ofrecer una técnica de alta complejidad como la fertilización in vitro. Pero también tenemos pacientes, y que eso es cada vez más común, que no han tenido bebés, que no tienen ninguna cirugía que impida tener bebés. Se tiene que hacer una historia clínica, los conocemos, preguntamos el por qué, cómo han estado, y después hacemos una exploración física también, buscando la causa del por qué no han podido tener estos bebés. Entonces, con base en eso, se determina si la causa es porque no crecen los óvulos o porque la paciente no ovula de una manera correcta. Okay. Y podemos ofrecerle una técnica de baja complejidad, como son las relaciones sexuales programadas o la inseminación. Y si la pareja ya tiene bastantes años, ha tenido pérdidas, o sea que sí se embarazan pero no nacen sus bebés, o han tenido estudios genéticos que no son normales, pues se les puede ofrecer ya técnicas de alta complejidad como la fertilización in vitro.
Ok. Oye, me imagino que hay bastantes personas que recurren a esto, dado que incluso hay un instituto, ¿no? ¿Es frecuente que la gente acuda porque no pueden conseguir un embarazo de manera natural, por decirlo así?
Sí, sí es muy frecuente. Por ejemplo, si hablamos en una población mundial, lo que está registrado es que una de cada 6 personas experimentan infertilidad. Y cuando hablamos de una población nacional, el porcentaje entra entre los 10 al 15% de las parejas. La infertilidad constituye un problema de salud pública mundial, y en México pues también tenemos un porcentaje representativo. Alrededor de 1.5 millones de parejas son las que se encuentran en dificultad.
Es una cifra muy elevada, ¿no?
Sí es.
Ahora dime, en algún momento previo a esta conversación me mencionaste también que hay mujeres que están retrasando la búsqueda de un embarazo. ¿Esto también crea complejidades?
Sí, claro. La edad es de la mujer sobre todo, y ahora se está estudiando el factor edad del hombre, pero en la mujer el factor edad es uno de los factores que pronostican mejor el éxito de un tratamiento o el éxito de buscar un bebé en casa. Un ejemplo es que una mujer, una pareja entre los 30 años que buscan un embarazo, al mes tienen un 20% de probabilidad de lograrlo. Y cuando esta pareja ya no tiene 30, sino tienen 40 años, bajamos a un porcentaje del 5%.
¡Wow!
O sea, es un porcentaje, pues, dramático.
Sí, la reducción es enorme. Ahora,
sí es.
Tú dices que hay mujeres que acuden para que conserven sus óvulos, ¿estoy en lo correcto?
Correcto, sí. Así es, tenemos también el objetivo de preservar la fertilidad, y bueno, como nosotros contamos con nuestro propio quirófano, nuestro propio laboratorio, tenemos los recursos para poder ofrecer estas técnicas. ¿Y cómo es que se lleva a cabo? Igual, necesitamos medicamento, hacemos crecer los óvulos y los rescatamos mediante una punción ovárica. Esta punción es bajo sedación, dura 15 a 20 minutos, es de bajo riesgo porque pues todo se hace por vagina, entramos, salimos sin dejar puntos ni cicatrices.
Okay.
Y los óvulos que son obtenidos se revisan en nuestro laboratorio. Los vemos, los revisamos, analizamos su calidad y posterior a esto se pueden congelar. El cuánto tiempo se puedan congelar va a depender de cada paciente, en cuánto tiempo quiere postergar su maternidad, pero siempre es una muy buena opción porque no estamos conscientes de lo que el factor edad nos puede afectar, y que tengamos ese as bajo la manga y decir, ok, mira, no voy a tomar una buena decisión, voy a elegir mi pareja o voy a formar mi familia cuando esté lista, sin presiones, porque tengo mi reserva de ovulitos congelada para el momento en el que yo decida.
Qué impresión. ¿Durante cuánto tiempo se pueden mantener congelados los óvulos sin que se deterioren. ¿No hay límite?
No hay límite. Una vez congelados, pueden permanecer intactos el tiempo que la paciente necesite.
Ok. Bueno, ahí tienes, como dijiste, una reserva. Pero bueno, esa reserva y las posibilidades de éxito dependen también, si te entendí correctamente, de la edad de la paciente que guarda sus óvulos.
Exacto. Sí, por ejemplo, las mejores edades para guardar o preservar los óvulos son antes de los 35 años. Entre los 20 y los 30, pues los óvulos tanto son mejor cantidad como son mejor calidad. Entonces sería la edad ideal para poder hacer una preservación de óvulos.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Me parece obvio, pero la medida en que la mujer aumenta su edad, la cantidad y calidad disminuye. Eso también impacta en las posibilidades de conseguir un embarazo con éxito.
Claro, sí. Imaginemos que los ovarios son como unas bodegas y nosotras nacemos con la cantidad de óvulos que nos tiene que ajustar para toda la vida. Entonces, cada mes, desde que empezamos a arreglar esta bodega, le sacamos entre 6 a 18 óvulitos. Y con el paso del tiempo, pues esta bodega se va vaciando cada vez más. Llega el momento en que a partir de los 38 o 40 años, se estima que nuestra reserva ovárica ha disminuido en un porcentaje importante, que va a depender de cada paciente. Hay pacientes que tienen más de 40 y tienen una buena reserva, pero esto es como estadística mundial y se espera que la reserva después de los 38 o 40 años ya sea una reserva disminuida. Y a esto le sumamos la calidad de los óvulos, que a partir de los 40 años la calidad de nuestros óvulos disminuye y puede tener incluso nuestros óvulos errores genéticos. Esto aumenta la probabilidad de poder tener un bebé con alteraciones genéticas.
Ok, entonces me imagino que para quienes nos escuchan, las mujeres que nos escuchan, si tienen el interés de hacer como una reserva de óvulos, que lo hagan antes de los 30, aunque después se tomen el tiempo para decidir o para encontrar una pareja y para embarazarse. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto.
O sea, no demoren. Ahora, ¿sabes por qué más mujeres dilatan más esta decisión de embarazarse?
Sí, ahorita están pues bastantes factores, desde los profesionales, lo que ahorita tienen planeado, también la forma o la calidad de vida que queremos darle a nuestros hijos, el postergar para tener pues un mejor ingreso, una mejor posición, una estabilidad, y eso puede retrasar es la gran parte de las razones por las que las parejas postergan su maternidad o su paternidad. Cuando les preguntamos ¿y qué es lo que hizo que tomaras la decisión ahorita? Es eso, o sea, quería mayor estabilidad, quería pues un trabajo seguro, quería progresar, quería realizarme, quería viajar. Entonces esas son las respuestas que obtenemos de nuestros pacientes en su mayoría.
Ok, para llevar a cabo este proceso, ¿se requiere también o ustedes ofrecen también apoyo psicológico?
Sí, sí, el apoyo y el trabajo multidisciplinario es muy importante. O sea, recordemos que muchas de las parejas que vienen con nosotros ya tienen un desgaste emocional. O sea, vienen de años de estar buscando de pruebas negativas, de menstruaciones que de repente pues se retrasan y la pareja espera que ya haya un embarazo y viene la regla. Vienen parejas muy lastimadas, tanto entre ellas como con los familiares que hacen presión social. Entonces, siempre un apoyo emocional y un diagnóstico adecuado nos abre pues mejores posibilidades a que sean más receptivas ante el tratamiento, que conozcamos mejor y sepamos a qué es lo que nos estamos enfrentando, porque no es un tratamiento fácil, o sea, es un tratamiento que implica bastante corazón.
Sí, dijiste, es que esto posibilita o ese apoyo psicoterapéutico las posibilidades de éxito, pero también me imagino que los tiene que preparar o los debería de preparar para ser más resilientes si no se consigue el embarazo, que también caben las posibilidades, por supuesto.
Correcto. Sí, o sea, nosotros el objetivo pues no es solo que nos embaracemos, el objetivo es que nazca el bebé, o sea, es lo que la pareja y nosotros buscamos. Entonces, en la búsqueda de este bebé, pues esto es una, o sea, y en la lucha hay varias batallas, puede haber desde la primera y lo logremos, así como puede necesitarse más de un ciclo, un tratamiento.
Ahora que hablas de más de un ciclo, en promedio, ¿cuánto tiempo tiene que invertir una mujer o una pareja para conseguir un embarazo? Sé que no hay garantías, pero digamos, ¿esto requiere meses de tratamiento?
Depende mucho de cómo iniciemos o de cómo se encuentran las parejas al llegar aquí. Hay parejas que metabólicamente no están bien o tienen otro factor que nos pudiera retrasar en iniciar el tratamiento, que debemos de ponerlo en orden, y eso puede llevar desde los 1 hasta 3 meses, así como también puede haber parejas que venga todo perfecto y al siguiente mes en la regla podamos iniciar un tratamiento. Una vez que se inicia el proceso como tal, o sea que ya no es preparación, sino ya es el tratamiento abarca entre los 17 a los 19 días.
Ok. Pues sí, pero se requiere de verdad, bien lo dijiste, Cecilia, con muchísima claridad. Muchas parejas llegan ya con un desgaste emocional, probablemente financiero muy fuerte, ¿no? Y es nuevamente enfrentar, pues por supuesto, como dicen, hay que esperar el éxito, pero también hay que estar preparados para el fracaso. Ahora, ¿qué porcentaje de éxito? Me imagino que los porcentajes de éxito varían dependiendo desde la edad en que se preservaron los óvulos, si es que fueron preservados, y la edad de la pareja. ¿Nos puede dar un panorama general de ello? ¿De estas posibilidades o estos porcentajes de éxito?
Sí, el porcentaje es que manejamos es un 60, un 75%, donde pues encontramos que el mejor porcentaje va a ser en las parejas más jóvenes y sanas. En las parejas del siguiente rango, entre los 30 y los 35 años, podemos manejar un 65%. Y en las parejas que tienen ya más de 38 años, la tasa de éxito es más variable porque va a depender mucho de que los embriones se desarrollen, de los factores que ya tengan estas pacientes o estos pacientes también, pero podemos manejar un porcentaje entre el 40%, 45% de éxito en un primer ciclo.
Eso quiere decir, si es un primer ciclo, que hay que repetirlo si no se consigue.
Y hay que hacerle estudios genéticos. A pacientes con óvulos en más de 38 años, sugerimos hacer estudios genéticos a los embriones para saber pues que estos embriones sean genéticamente sanos, que no tengan síndrome Down, Edward Patau, Klinefelter, Turner, y el porcentaje de las parejas que podemos encontrar con alteraciones o embriones con alteraciones en este rango de edad puede ser más del 70%, del 50 al 70%.
Ok, bien importante, ¿no? Bien importante. ¿Mm? Ahora, hacen este estudio genético y si encuentran algún tipo de condición especial como síndrome de Down o cualquier otro, ustedes se lo comunican a la pareja y esa pareja decide continuar o no, me imagino.
Correcto. Sí, esa pareja ya puede, pero hay, por ejemplo, alteraciones cromosómicas que son incompatibles con la vida. Okay. Y ese es el objetivo. O sea, el objetivo es diagnosticar a tiempo y evitar pérdidas.
Claro, yo creo que lo más puntual es hablar de síndrome de Down, que como tal no impide a lo mejor el conseguir un embarazo y que ese embarazo llegue a término, pero eso es decisión de la pareja.
Perfecto, sí, así bien dicho.
Okay.
Si ya la pareja toma la decisión, si quiere que transfiramos esos embrioncitos o quiere hacer un ciclo nuevo.
Okay. Ahora hablaste de diferencias importantes, o así lo entendí, entre la edad biológica entre mujeres y hombres. O sea, cambia por completo. Las mujeres es recomendable que se embaracen más jóvenes, pero por ejemplo, los hombres pueden ser productivos, por decirlo así, a mayor edad.
Lo que pasa que el factor más estudiado es el factor edad de la materna o de la mujer, y muy poco se ha estudiado el factor edad paterno. Ahorita, de hecho, los estudios se están dirigiendo hacia ese apartado. ¿Qué tanto podría influir la edad paterna sobre las alteraciones genéticas o la calidad de los embriones? Entonces, pues no se trata de comprobar que sea más importante que el factor materno. Sabemos que el factor materno es el principal, pero también tiene que haber una aportación paterna. Y en cuestión de la edad paterna se extiende más que la de la mamá. La de la mamá nos centramos entre los 38 y 40 años, cuando la edad paterna puede ser todavía mayor de los 40, 45 años.
Claro, pero me imagino que también a mayor edad del padre se corren más riesgos genéticos, ¿estoy en lo correcto?
Correcto, sí, eso hacia allá van las investigaciones.
Ok, pues debe ser muy intenso para las parejas que no pueden embarazarse cuando lo desean, o bueno, estas mujeres que preservan sus óvulos. Mira, hay algo que yo no te haya preguntado que tú nos quieras comentar sobre tu actividad profesional?
No hay algo que esté pendiente, solo recalcar pues que estas técnicas de reproducción son tanto para preservar óvulos como parejas jóvenes, parejas de todas las edades que quieran tener un bebé, que después de estarlo intentando durante 6 meses o un año en casa hemos visto que no lo han logrado, o parejas que ya tienen una operación para no tener bebés, pues no posterguemos más el poder acercarnos a un especialista, el poder acercarnos a un instituto de reproducción y tomar las mejores decisiones.
Okay.
A tiempo.
Una de las razones importantes por las que no se consigue un embarazo o una mujer no se puede embarazar es la endometriosis. ¿Ustedes qué hacen con respecto a ello?
Se evalúa el grado de endometriosis, se evalúa también la reserva ovárica de esta paciente por ultrasonido, se le toman unos estudios de laboratorio que se llama hormona antimuleriana y con base en su reserva ovárica pues se hace un plan personalizado, o sea un tratamiento que pues nos dé mayor probabilidad de que pueda ser mamá. Y hay muchas pacientes con endometriosis que sus trompas no están permeables, que están ocluidas por la misma factor inflamatorio. Entonces, pues son pacientes que se tiene que revisar muy bien qué es lo que está causando la endometriosis para poderles ofrecer un buen tratamiento desde el inicio.
Ok, como lo mencionaste, esto es una atención multidisciplinaria en la que intervienen muchos especialistas, ¿no? Para tratar de conseguir un embarazo y que ese embarazo llegue a término, a buen término. Pues si no tienes algo más que agregar, Cecilia, yo quiero darte las gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
También agradecer el espacio y espero haya sido de utilidad la información.
Pues yo creo que sí, porque mira, los porcentajes que dijiste de mujeres, parejas que no consiguen un embarazo después de estarlo intentando, pues es elevado. Tú hablaste de esto como un problema de salud pública. Y yo creo que es además enormemente sensible a nivel emocional.
Exacto, sí, es correcto.
Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco las gracias que nos das y te lo agradezco este espacio para conversar. La verdad creo que el tema es bien importante y va a haber personas muy interesadas en lo que has mencionado. Pues muchísimas gracias, Cecilia, que tengas muy buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Bye.
Qué gran conversación tuvimos la doctora Cecilia González Trejo y un servidor, y qué interesantes y valiosos conceptos nos compartió sobre la reproducción humana asistida, los que espero hayan captado su interés y resuelto algunas dudas. En nombre de todo el equipo humano que realizamos el podcast de La Canifarma, les agradecemos su escucha consciente y su recomendación, o todavía mejor, recomendaciones, para que esta iniciativa de divulgación de la ciencia, la investigación y la salud llegue a más personas. Los esperamos el lunes 6 de julio, programa en el que nuestra colega Gabriela Ramírez conversará sobre el Premio Canifarma 2026 a la investigación científica con 3 investigadores mexicanos que han participado y ganado este importante evento. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.